Le damos la bienvenida también hoy en esta noche de corazón a todos, en especial a los que vinieron después. Quiero Dios bendecirlos a todos, es mi oración. Y como ya dije, bueno, los cantantes ya cantaron y quiero leer una palabra de Dios antes de que oremos juntos. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5 a partir del verso 4. Primera de Tesalonicenses 5 a partir del verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y estamos de acuerdo con eso? Yo creo que nosotros no tenemos nada que ver con el pecado y las cosas malas y las tinieblas y la noche. No tenemos nada que ver. El pueblo de Dios no tiene nada que ver con eso. Eso es algo glorioso. Vamos a seguir adelante. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Queremos ser así, amados? Así es. Queremos estar despiertos y sobrios, porque sabemos que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo quiero decirles, él no los busca entre los incrédulos, sino él va hacia los creyentes. A ellos quiere él devorar. Pero la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que entonces no durmamos como los otros, sino que estemos velando y sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinando todo, retened lo bueno. Abstenaos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Gracias a nuestro Dios por estas palabras tan gloriosas, las cuales podemos tener ante nuestros ojos en esta noche. Y yo pienso que nosotros todos nos damos cuenta que cuando Pablo nos dice aquí que debemos de dar las gracias al Dios vivo en toda situación, así es esto para nosotros hoy, y estamos de turno, de que le demos las gracias a Dios por este tiempo de gracia y por su preciosa y santa palabra. Y solamente podemos decir que Él nos ha bendecido hasta ahora tan maravillosamente, y no estamos agradecidos por eso. Amados, yo pienso que nos levantaremos y abriremos todas nuestras bocas y nuestros corazones y le daremos las gracias a nuestro Dios juntos. Fiel Dios, te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones, de que podamos estar nuevamente aquí reunidos para traerte la honra y la adoración. Señor, tu palabra nos dice que en toda circunstancia debemos darte las gracias a ti, Señor. Y también eso no queremos quedarnos cortos. Toma el agradecimiento y la honra y la adoración de todos nuestros corazones y de todas nuestras bocas, Señor. Estamos aquí, somos tu pueblo, la herencia de tu mano. Señor, tú conoces nuestros corazones. Nosotros hemos venido no para perder el tiempo, sino que hemos venido para ser bendecidos por ti y ser llenos nuevamente por ti y recibir algo nuevo, Señor, un alimento nuevo. Y tú hasta esta hora has cubierto la mesa tan completamente o con abundancia. Y alabamos tu glorioso nombre, te damos la honra y alabamos tu gracia. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Sigue con nosotros. Bendice con nosotros a todo tu pueblo, oh Dios. Lo pido. Y también te pido que sigas bendiciendo a nuestro hermano, que nos pueda seguir, que pueda seguir predicando tu palabra. Fortalécelo en espíritu, cuerpo y alma. Y regálanos gracia para que escuchemos con corazones abiertos y ojos abiertos y oídos abiertos, que podamos recibir todo lo que tú nos vas a decir. Te adoramos, Señor, y alabamos tu gracia en esta noche. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre. Aleluya, aleluya, amén. Amén. Nos sentamos. Quizás cantamos un coro. El 102, el Señor es mi fortaleza y mi alabanza. El Señor es mi fuerza y mi alabanza. El Señor es mi fuerza y mi alabanza. Él es mi salvación. Él es mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi alabanza. El Señor es mi fuerza y mi alabanza. El Señor es mi fuerza y mi alabanza. Él es mi salvación. Él es mi salvación. El Señor es mi fuerza. Y mi alabanza. Alabado y glorificado sea el Señor. Estamos otra vez agradecidos de que podamos estar aquí para escuchar la palabra. Cada vez deseo que yo pueda quedarme sentado al fin. Y sin embargo, debemos, siempre que el Señor aquí nos deje, hacer aquello lo que Él nos ha mandado. Y los frutos de ello se encontrarán en la eternidad. El trabajo a veces es muy forzoso, pero un cantautor canta: glorioso será el galardón en aquel día cuando el Señor recoja los suyos. Todo esfuerzo habrá valido la pena. Eso no es así de que nosotros los que anunciamos la palabra, sino que ustedes también hacen sus sacrificios y ocupan su tiempo, y sin importar qué circunstancia vienen, sin importar tampoco el camino, para escuchar la palabra de Dios. Y si ustedes escucharon una vez en lo profundo de mi corazón, quiero decirles que ustedes, nosotros, yo y nosotros, apreciamos que ustedes vengan a escuchar la palabra de Dios. Esperamos que el Señor en cada culto tenga algo para cada uno. Hasta ahora ha sido así y así debe permanecer. Si son horas de enseñanza, entonces no se puede predicar con toda fuerza o poder, sino que uno debe ir entonces de una escritura bíblica a la otra, y eso es muy, muy importante. Todo tiene su puesto. Cultos vivos con poderosos anuncios e igualmente cultos en los cuales nosotros observamos la palabra de Dios para tener un fundamento fijo o firme del cual no nos podamos mover. Gracias al Señor por su santa palabra, la cual Él nos ha dado. Y sabemos lo que el hermano Branham dijo, que la gente, en especial cuando estudian teologías, ahí comienzan los problemas y no terminan más. Nunca pueden ser solucionados porque uno se pierde en el significado de la palabra, los cuales con la mente los quieren fundamentar, y eso no debe ser así. No se trata de que si alguien habla griego o hebreo o arameo o chino, sino que lo importante es que el contenido espiritual sea conectado con el idioma espiritual, como Pablo le escribió a los Corintios. Y que el misterio de Dios nos sea revelado por el Espíritu. Eso es lo más importante. Y hoy tenemos la continuación sobre el Día del Señor y todo lo que está relacionado a ello. Nosotros ya ayer en la noche observamos algunas cosas. Y antes de que yo lea de la Biblia, déjenme leer en la última página del primer sello. Aquí el hermano Branham dice, Dios ha prometido mientras todas esas denominaciones discuten entre ellas sobre la diferencia de sus credos, Él prometió que Él enviaría a un verdadero profeta de la verdadera palabra, que lo enviaría con un mensaje el cual volvería el corazón de los hijos a la palabra original de Dios y a la fe de los padres. Y Él también trae el poder del Espíritu Santo entre el pueblo, y también el poder el cual levanta por encima de todas esas cosas y que llevará hacia arriba una palabra maravillosa. Ustedes todos lo pueden leer en la última página. Es la página 61 abajo y después 62 arriba en el libro de los sellos. Vamos ahora en el nombre del Señor con profundo temor observar la palabra y ver lo que el Señor nos dirá a través de ello. El hermano Rus leyó ya en 1 Tesalonicenses 5 y si Dios quiere también regresaremos a ello. Pero vamos a comenzar con 2 de Pedro, capítulo 1, con el verso 19 y 20. El verso 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí son enfatizadas las siguientes cosas, que no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas y después que os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor y después que hemos visto su majestad. Y fue así que el Señor Jesús reunió a discípulos alrededor de Él y Él les habló a ellos y les dijo, vosotros sois mis testigos. Ellos fueron con Él o salieron con Él, viajaron con Él y vieron su ministerio y todo y fueron testigos visuales y testigos audibles y ellos con completa convicción pudieron decir aquello lo que Dios quiso decir a través de ellos. Y en el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué palabra tan maravillosa! Ninguna propia interpretación, ninguna profecía según la voluntad de hombres, sino un ser guiado en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, el estar subordinado a la inspiración de su palabra, y ahí donde Dios termina, ahí terminamos nosotros, y ahí donde Él comienza, comenzamos nosotros. Donde Él calla, nosotros callamos, y donde Él habla, ahí hablamos nosotros. Permanecemos con la ayuda de Dios en el marco de la palabra de Dios. Vamos ahora a ir a Marcos capítulo 1. Aquí dice los primeros versos, palabras maravillosas, las cuales también queremos mantener en nuestros corazones. Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí se habla del principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ese comienzo nos lleva rápidamente a la palabra del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1. Y justo después nos lleva a Isaías, capítulo 40. Y esas dos escrituras bíblicas al principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, son puestas o mencionadas. Entonces, el principio fue según la palabra profética. Y Pedro escribió, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en poner atención, como también una luz que alumbra en un sitio oscuro. Le agradó a Dios que la palabra profética en esta edad, de forma especial, sea puesta en el candelero o sobre el candelero. Entonces, mantengamos estos pensamientos firmemente. Todo debe de ser según lo que Dios habló a través de sus siervos y profetas, o prometió a través de ellos. En el Antiguo Testamento, ayer leímos casi todas las escrituras bíblicas. Solamente faltó la última, o sea, en Malaquías, los últimos versos. Y aquí dice, en el capítulo 4, verso 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hasta aquí esta palabra. Vean, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ustedes saben que el ministerio de Juan ya hace casi 2000 años que sucedió y el día terrible del Señor todavía no ha llegado. Y nos daremos cuenta de por qué el Señor en una única parte menciona a Juan como Elías, y él tuvo que mencionarlo así. Lo repito, tuvo que mencionarlo así, porque la primera parte del verso que acabamos de leer se cumplió a través de su ministerio, aunque él fue el profeta según Malaquías 3, verso 1. O sea, esta parte, verso 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esa primera parte se cumplió en el ministerio de Juan el Bautista, pero él no fue el Elías, el cual debía venir antes del día grande y terrible del Señor, como ya dijimos. Pues entonces la tierra ya hubiese tenido que estar, que haber ardido. Escuchen qué perfecto lo dice la Santa Escritura. Lean conmigo Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, quizás a partir del verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y para que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y ahí entonces termina la palabra profética del Antiguo Testamento, porque solamente esa parte hablaba de él o se cumplía en él. Pero la segunda parte, de que el corazón de los hijos debía ser vuelto de nuevo a los padres, esa se cumplió a través del ministerio el cual nosotros pudimos vivir en este tiempo. Y yo les voy a dar a todos todas las escrituras bíblicas. No se preocupen por ello. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del verso 19 leemos: Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Lo leyeron todos? Entonces, pueden seguir leyendo conmigo. En el verso 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos en aquel entonces no pudieron entender qué contenido profético en un único verso puede estar y que su cumplimiento pueda estar separado por 2000 años en su cumplimiento. Lo mismo lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando el Señor Jesús abrió el libro del profeta Isaías y leyó en él. Aquí dice, en Lucas 4, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí el Señor para en medio de un verso, y ustedes lo pueden leer todos en el profeta Isaías 61, está justo después, sobre el día de la venganza. El día de la venganza, el día del Señor, el día que arderá como un horno. En aquel entonces el Señor no lo pudo declarar, sino que en ese momento comenzó el día de la salvación. Y así vemos la perfección absoluta y la guianza del Espíritu Santo en todo lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento y también su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y en el Evangelio de Mateo, en el verso capítulo 11, a partir del verso 9, dice: ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El que lo quiera buscar, él solamente necesita nuevamente leer Malaquías 3, verso 1. Y si nosotros ahora directamente vamos a Mateo 17, aquí leemos a partir del verso 10. Mateo 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y yo ahora leo con intención, no voy a seguir leyendo todavía con intención, y ustedes tampoco lo hagan. Pues esto lo dijo el Señor después de que el ministerio de Juan el Bautista ya había terminado, ya hacía un tiempo que había terminado. Aquí dice él: Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En relación al ministerio de Juan el Bautista, porque la primera parte de la última promesa del profeta Malaquías se cumplió en su ministerio, y así, por eso, en el verso 12 dice nuestro Señor: Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces vemos que nuestro Señor exactamente utilizó las palabras correctas, como también lo hizo Juan, como lo hizo Gabriel, cuando él se le apareció a Zacarías y le dio el anuncio. Todo tiene su veracidad y su puesto. ¿Pueden ustedes entender todo eso hasta aquí? Sí, todo. De que por un lado el ministerio de Juan el Bautista es Malaquías 3, verso 1, pero porque la primera parte, o sea, el volver el corazón de los padres a los hijos, y eso el hermano Branham lo mencionó muy claramente, que el corazón de los padres del Antiguo Testamento, volverlos hacia lo que había sido preparado para los hijos del Nuevo Testamento por su gracia. Y ahora los hijos de Dios son vueltos. O sea, el corazón de los hijos son regresados ahora a la fe original, la cual tuvieron nuestros padres en el tiempo de los apóstoles. Todo tiene su veracidad, solamente que debe ser visto. Y esto quizás lo debamos decir también una vez. No importa cuántas escrituras bíblicas las leyamos y se las digamos a otros, al que Dios no se lo revele, le permanecerá escondido o cubierto. Ahí podemos hacer lo que queramos, pero no está en nuestro poder. Y yo lo sé por mis viajes internacionales, que hay muy pocos de los que creen el Evangelio completo, los cuales no tomen y reciban al hermano Branham o lo respeten como un hombre especial de Dios. Pero cuando entonces se trata de que se haga el reclamo de que él fue aquel del cual está escrito que él vendría antes de que el día grande y terrible del Señor viniera, entonces ahí todos los potros se hacen salvajes. Ahí eso ellos no lo pueden soportar. Y yo les digo, ¿por qué? Porque ellos quieren seguir en sus propios caminos y quieren permanecer en sus organizaciones y no están preparados para recibir una corrección en sí mismos o para sí mismos. Y por eso repelan ese pensamiento de sí. Pero para nosotros ese pensamiento es precioso. ¿De qué me sirve a mí el hombre más grande de Dios si a través de él no se cumpliera la palabra de Dios? Entonces no tuviéramos ninguna orientación. Entonces podemos dejar que algún gran hombre de Dios venga con un gran programa. Pero no, para nosotros los que lo hemos reconocido, es justamente eso precioso, lo que para otros es un tropiezo. Y lo mismo también le tocó a nuestro Señor. Para unos fue Él la piedra de tropiezo y para los otros la piedra de salvación. Los unos tropezaron en Él, o sea, en sus desobediencias a la palabra de Dios, y los demás se dejaron edificar en Él. Y eso fue así, o ha sido así siempre en todo tiempo, y así permanecerá. Y después tenemos la gloriosa promesa en Hechos de los Apóstoles 3, y aquí a partir del verso 16, y después, claro, en especial en el verso 20, quizás leamos directamente el verso 20. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y vemos que esta palabra dice muy claramente de que el tiempo de refrigerio está relacionado a la restauración de todas las cosas. Y creemos que el Señor no solamente nos ha regalado un mensaje de restauración, sino que Él su palabra profética para lo que se ha propuesto hacer proféticamente, lo envió en anticipado para obrar la fe en nosotros y levantar un deseo en nosotros de manera de que Él pueda cumplir todo eso en nosotros. Y vemos esta expresión de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, lean conmigo Apocalipsis 10, verso 7. Es muy conocido por todos nosotros y, sin embargo, es nuevo y una confirmación de que Dios guió todo por su Espíritu. Apocalipsis 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y vemos qué perfección, cómo cuadra tan perfectamente, como él habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo y a través de ese ministerio. Entonces todo debía de llegar a culminación, y eso lo creemos también de todo corazón. Este ministerio no está atado a una única persona, sino que es determinado para toda la completa iglesia, o la iglesia completa. Todos los que en estos días escuchan las palabras de las promesas divinas y las creen de corazón, deben recibir y vivir lo que Dios ha prometido en su palabra. El Señor ha utilizado individuos para traer el mensaje, pero Él siempre ha utilizado a muchos para cumplir su palabra en ellos. Ustedes saben, Juan fue también un individuo, y sin embargo, de repente él pudo decir: yo escucho el clamor de la novia. Él preparó al Señor un pueblo preparado. Y él dijo: el que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio está y escucha el gozo de la novia. Sí, eso ya fue evangelio. Un Juan, el cual hizo el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, él ya habla de novio y de la novia. Él, a través de su ministerio, llamó a gente a salir afuera, los cuales eran almas de novia, y los cuales él pudo guiar hacia el novio, o sea, al Señor Jesucristo, al cual él le preparó el camino. Y esto también lo hemos mencionado frecuentemente, que un hombre de Dios no toca su propia trompeta y tampoco prepara ningún camino para sí mismo, sino que todo siervo de Dios, el cual tiene que realizar un ministerio, él ha sido enviado para preparar un camino al Señor y al pueblo de Dios por la predicación, guiarlos a unir con Dios de manera de que todo cuadre completamente con Dios o entre Dios y la iglesia, y para que haya una unanimidad en la palabra de Dios, no lo que tú o yo otros digan, sino lo que Dios en su palabra ha dicho. Y si nosotros leemos sobre el día del Señor, y ese es nuestro tema, entonces Pedro escribe: los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay muchas escrituras bíblicas las cuales hablan del día del Señor. Y yo estoy agradecido a Dios que nosotros estas escrituras bíblicas no solamente las tenemos en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Y venimos ahora a la palabra la cual ya fue leída, pero yo quiero primero leer en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y ahí la última parte. Aquí el rapto es descrito, y entonces dice en el último verso: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y sabemos, si leemos desde el verso 13, que se trata de que el Señor regresará y que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados y juntos seremos raptados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Pero ahora, en relación a ese gran suceso por el cual estamos esperando todos, viene la exhortación y debemos tomarla con seriedad. Ahora el capítulo 5, a partir del verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nosotros ayer en la noche leímos una gran parte de esta escritura bíblica y aquí se nos dice más claramente que cuando diga ahora hay paz, ahora hay seguridad y nunca ha habido un tiempo en el cual tantas conferencias de paz y de seguridad hayan tomado lugar como justamente ahora en nuestro tiempo. Y será así, de que será una paz aparente, o será declarada una paz aparente. Y cuando se haga esa declaración de paz y se pueda decir, oh, ahora todo estará en seguridad, todo está bajo control, todo lo podemos ver y uno sabe todo del otro, pero ambos no saben del plan de Dios. ¿De qué les sirve a ambos si saben unos del otro, si no saben nada del plan de Dios? O sea, de que en ello la Escritura en esos días también deben cumplirse. Que cuando digan que ahora hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y nos damos cuenta de que esta cosa ahora está sucediendo o está cerca y es realmente solamente una cuestión de tiempo. Y Dios pudiera hoy ponerle a alguien en el corazón y al otro de que, para que se sientan juntos y quizás también ponga al tercero al corazón, deja que el hombre vestido de blanco también venga, y él entonces declarará la paz y la bendecirá, para que todo el mundo realmente lo pueda creer. Si ustedes hoy lo pueden entender todo o no, así vendrá. No confiarán, no se confiará a los hombres políticos, sino al político mayor, el cual, claro, no viene así, no aparece así como un político, porque entonces todos se darían cuenta. Es increíble todo lo que puede esconderse detrás de una sotana así. Y nadie mira ahí, atrás de ello, nadie. Todo está escondido ahí. Y ahora escuchen, escuchen. Esto no solamente lo dije así ahora, sino que yo pienso que el Espíritu de Dios me guió a ello. Y ahora miro a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y aquí está escrito, a partir del verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Aquí se habla de la venida del Señor, de nuestra unión con Él, y después entonces viene la exhortación seria, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Si alguien dice que tiene alguna revelación espiritual de que el día del Señor ya vino, entonces se le puede decir a él, escucha, amigo amado, primero le deben de cumplirse estas escrituras bíblicas, y cuando el día del Señor venga, entonces ya no se necesita anunciarlo más, sino que el fuego del juicio y de la ira de Dios, eso describirá muy claramente el día del Señor, y ningún hombre lo tendrá que describir. ¿Es así o no? Pues así está escrito. Pero claro, hay gente que saben todo mejor que los demás. Incluso saben de que ya el rapto supuestamente ya tomó lugar sin que se cumpliera lo que está escrito, que dos estarán moliendo y dos durmiendo en una cama y dos en el campo. Si uno pudiera entender todo esto, ¿a qué gente en la cosa de Dios no tiene nada que decir? Pues nuestro entendimiento está lleno de tinieblas. Debemos dejar que Dios hable y escuchar lo que Él nos va a decir. Y no hay ninguna otra posibilidad de mantener claridad y verdad. Y aquí dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí incluso se habla de pensar o reflexionar. Uno puede pensar muy bonito, o esta escritura o la otra también debe suceder primero, etc. Entonces, ni una revelación espiritual o alguna carta o alguna declaración debe sacarnos de la tranquilidad. Y ahora viene. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y uno pudiera seguir leyendo, pero uno se da cuenta que estas cosas poco a poco están tomando su curso. Y antes nunca uno lo hubiese podido verlo así tan claramente, pero en último tiempo nos damos cuenta de cómo la plataforma mundial se levanta, no solamente algo pequeño en medio de alguna ciudad, sino que ese hombre abiertamente aparece y nosotros lo observaremos. Hay dos cosas especiales. Por un lado, el pueblo de Israel y lo que sucede allá, de que le pongamos atención, y por otro lado, y de eso tampoco lo obviamos, sino que debemos de poner atención a todo lo que sucede en el campo religioso y cómo esa herida es sanada y cómo hay manos o brazos abiertos para todos, pero no para la iglesia del Dios vivo. Nosotros nos refugiaremos en los brazos de aquel que los abrió en la cruz para recibirnos. En el verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ninguna señal y prodigio de la verdad como confirmación de la palabra, sino imitación. Y si hay alguien el cual tiene poder, pues sabemos quién es. Y en esas señales y prodigios caen gente, los cuales no han creído la verdad. Hoy en la tarde ya lo mencionamos aquí, que preciosos hermanos conocidos por nosotros y amigos andan en caminos falsos en iglesias y congregaciones porque ellos no reconocieron el día de la visitación divina. Y dicen, allá se para un hombre y no saben que él fue un hombre enviado por Dios con un mensaje de Dios para el pueblo de Dios, para llamar a salir afuera de toda Babilonia de este tiempo y entonces para que regresen de nuevo a la palabra de Dios. Y yo estoy agradecido de que está escrito: vean, yo os envío al profeta Elías. Y no hay ningún profeta el cual impresione así como el profeta Elías, que hizo él en su tiempo. Ahí había una Isabel y todo estaba desviado. Todo el pueblo de Israel se había apartado. Los altares de Dios habían sido destruidos y cada quien hacía lo que quería. Y en ese momento entonces vino la voz al profeta Elías y él reedificó el altar del Señor. Él tomó las 12 piedras y puso la madera encima de ello, la leña. Ustedes todos conocen la historia. Y así el hermano Branham la doctrina de los doce apóstoles, la cual fue inspirada originalmente por el Espíritu de Dios. Él la volvió a poner nuevamente sobre el candelero y no estaremos suficientemente contentos hasta que recibamos lo mismo y hayamos vivido lo mismo, lo que nuestros hermanos y hermanas al principio tuvieron. Nuestro Señor es Alfa y Omega, el primero y el último. Y Él no puede cambiar, Él permanece fiel a su palabra, pero en relación a ello está, claro, la exhortación muy seria a partir del verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es una palabra muy seria y está todavía escrita en relación al día del Señor, a la venida de nuestro Salvador y a nuestra unión con Él, con la gran caída, con el que sea revelado el inicuo del pecado. Y cuando gente no cree a Dios y no escuchan al verdadero profeta, entonces tendrán que creer al diablo y tendrán que escuchar a los falsos profetas o al falso profeta. Y así es, no hay ninguna calle intermedia. Una decisión debe tomarse. Y el hermano Branham lo dijo claramente en las dos predicaciones: el sello de Dios y la marca de la bestia. Y él dijo claramente en ellas, que todos los que no creen, ustedes lo pueden escuchar ustedes mismos y leerlo, ellos reciben la marca de la bestia. Pero todos los que creen de corazón, ellos serán sellados con el Espíritu Santo. Y nosotros pertenecemos a aquellos los cuales, no con las cabezas, sino con el corazón, creen. ¿Es así? Sí, a veces vienen algunos pensamientos a la cabeza, eso lo sabemos todos. Pero yo les pido simplemente que puedan discernir y que no caigan en ellos. Los pensamientos los cuales nosotros tenemos en las cabezas no son la palabra revelada de Dios. La palabra revelada de Dios reposa en nuestros corazones y eso ningún hombre lo puede quitar más de ahí. Y es así como fue con Abraham. Y ustedes saben también que Caín, el cual fue una mezcla, él fue el primero, el cual se le puso una señal, porque él vino de esa falsa inspiración de la serpiente y él se le puso una señal o fue marcado. La mayoría de la gente no se dan cuenta de lo que se trataba allí, no solamente de un conocimiento, sino de mucho más que eso. Solo aquellos los que están determinados para el diablo porque ellos se han producido o han sido engañados por su inspiración, todos ellos recibirán la marca de la bestia. Pero todos los hijos de Dios serán sellados con el sello del Espíritu Santo. Y esto debemos de creerlo de corazón para que pueda suceder. Quizás seguiremos hablando de ello. Entonces, hemos podido exponer esto suficientemente claro, de que el día del Señor no fue ya hace 2000 años, sino que será cuando el tiempo de gracia termine. Que entonces la ira de nuestro Dios, si la venganza, si los juicios de Dios entonces tocarán esta tierra. Y lo hemos leído en la palabra de introducción. Vosotros no sois determinados para la ira. Así lo escuché yo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, aquí está escrito en el verso 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creemos todos? Dios no nos determinó para el tiempo en el cual las copas de ira serán derramadas y los juicios horribles vengan sobre esta tierra. Suficientemente lo hemos escuchado de la boca del hermano Branham, ambos ejemplos del tiempo de Sodoma y de los días de Noé, antes de que el juicio haya podido venir en el tiempo o en los días de Noé, él tuvo que primero entrar al arca antes de que fuego cayera sobre Sodoma y Gomorra. Lot fue sacado de allá y el Señor lo dijo él mismo, que así como fue en aquel entonces, así será nuevamente. Dios no nos determinó para la ira, para el juicio de ira, sino que nos determinó para que heredemos la salvación. Y en 1 Tesalonicenses 5, verso 4, tenemos: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿No es esto una palabra gloriosa? En el tiempo de la noche debe haber luz. En aquel entonces, el Espíritu de Dios a nuestro amado hermano Pedro y Pablo los inspiró y los movió para que ellos escribieran para nosotros en este tiempo, de manera de que nosotros podamos tener una orientación divina en estos últimos días. ¿No es esto maravilloso? Aquí se habla del regreso del Señor y de todo lo relacionado a ello. Y ya han pasado casi 2000 años. ¡Cuán bueno es nuestro Dios! Sí, para Él no hay ningún nombramiento. Él es glorioso y maravilloso y no se ha olvidado de nada. Y Él dice aquí entonces: mas vosotros, hermanos, ustedes pueden escaparse de ese día, porque antes de que venga ese día, yo os envío al profeta Elías y Él restaurará todo nuevamente a su correcto puesto. La palabra de Dios alumbrará o iluminará, y sí, será revelada. Y en el momento en el cual la palabra de Dios nos es revelada, ilumina o alumbra como una luz clara, una palabra la cual no nos sea iluminada por el Espíritu de Dios, no alumbra entonces ninguna luz. Mucha gente lee la Santa Escritura. Piensen ustedes que la gente no tiene la misma Biblia que nosotros tenemos. Millones leen la misma palabra, los mismos capítulos. ¿Por qué no lo ven? Porque ellos, el día y la hora en la cual vivimos, y el programa de Dios, el envío divino y el ministerio no lo han conocido. Ellos pasan por un lado de ello, como fue con la primera venida del Señor. Y otra vez nuestros corazones se llenan de agradecimiento. No que nosotros nos queramos enaltecer sobre otros. Eso no debe ser, por el contrario, eso nos lleva a postrarnos en el polvo y en cenizas, pero de que Dios nos haya dado una orientación divina en estos días. Y yo estoy agradecido que el hermano Branham pudo decir de que si yo he anunciado alguna vez algo lo cual no se haya cumplido, entonces soy un falso profeta. Pero Dios estuvo con él y en todo eso, y en él manifestó todo y lo reveló. Y yo pienso que el Señor también nos ha ayudado a nosotros para que todas estas escrituras bíblicas las pudiéramos unir tan bonitamente unas con otras, y ante nosotros un programa completo de nuestro Dios para su iglesia en estos últimos días nos ha sido dado. El pueblo de Dios es el pueblo mejor informado y estamos agradecidos, muy agradecidos a Dios por ello. Por supuesto que pudiéramos seguir leyendo algunas otras escrituras bíblicas, pero ustedes saben también cuando uno ha servido tres veces en un día, entonces también podemos parar alguna vez. Alabado y glorificado sea el Señor. Quieran todas estas preciosas palabras haber caído en nuestros corazones, que las movamos y le demos las gracias al Señor por ello y digamos, fiel Señor, fiel Dios, tú nos has regalado gracia y podemos en tu luz y en tu palabra revelada reconocer todo el contexto, y por ello deberíamos de agradecer de todo corazón al Señor. ¿Pueden ustedes todos entender que el hermano Branham realmente fue el profeta que debía venir antes del día grande y terrible del Señor para mostrar a la iglesia del Dios vivo todas esas escrituras bíblicas ante sus ojos y llamarlas para que puedan ser preparados para el día glorioso del regreso de nuestro Señor? Si ustedes lo pueden creer de corazón, entonces digan amén fuertemente. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor. Hermano Rus, vienes tú y nosotros damos las gracias juntos. Precioso Dios, fiel Dios, te damos las gracias de corazón por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, por tu plan que tú has tenido. Te damos las gracias por tus siervos, por tus profetas, por los apóstoles, Señor, a través de los cuales tú hablaste, y que hoy nos sirve tanto. Señor, nosotros no sabemos cuánto agradecimiento, cuánta honra y adoración podemos darte, pero abrimos juntos todos nuestros corazones, Señor, Dios, y nuestras bocas, y te alabamos y adoramos. porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, y nos vas a tomar y nos vas a llevar a tu gloria y a tu reino. Oh, mi corazón y mi alma se gozan en el Señor mi Dios. Aleluya. Honra y alabanza y gloria por todas las preciosas palabras de verdad, las cuales nos han sido dadas y que hemos podido recibir en nuestros corazones. Te adoramos, Señor, y alabamos tu santo nombre. Oh, Señor, tú has hecho cosas grandes y aún más grandes harás, Señor. Aleluya. Señor, sabemos que tú has dado tu palabra y tus promesas, y tú las cumples. Tú enseñas a tu pueblo, Señor. Señor, como tú dijiste a través de Daniel, que en los postreros días muchos entenderían a través de ello y se alegrarían. Nosotros estamos contentos de que tú has abierto nuestros entendimientos, Señor. Oh Dios, a tu nombre sea la honra y la alabanza por toda la eternidad. Aleluya. 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 Y mi corazón se goza hacia ti, gran monarca. Cuán grande eres. Cuán grande eres. Mi corazón se goza hacia ti, gran monarca o gran rey. Cuán grande eres. Cuán grande eres. Y mi corazón se goza hacia ti, gran monarca. Cuán grande eres. Cuán grande eres. Oh, qué grande eres. Mi corazón se goza hacia ti, gran rey. Qué grande eres. Qué grande eres.